Quiero contarte algo que ocurre hace mucho tiempo en nuestra Comunidad de Madrid y que está pasando inadvertida para la gran mayoría. Hay un gran veneno que existe bajo la tierra de la Sierra del Guadarrama, ¿sí?, donde convivimos, y que es un gran desconocido para la mayoría. Vamos a hablarte del gas radón. Según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de cáncer de pulmón, solo después del tabaco, y controlarlo pasa por saber, en primer lugar, si existe, claro, hay que hacer mediciones, porque ni se ve ni se huele, y en segundo lugar, tomar conciencia y medidas de precaución en nuestros hogares. Pero, ¿cómo llega desde el subsuelo a nuestros pulmones? Quizás te estarás preguntando. El radón se filtra desde el suelo al aire que respiramos. Cuanto más permeable es ese suelo, más radón nos llega. Y en el caso de las viviendas de la Sierra del Guadarrama, que están construidas la gran mayoría sobre granito, hablamos de un suelo muy poroso. Con este problema, ¿qué solución hay? La Unión Europea se ha pronunciado ya sobre la presencia de gas radón y sobre su peligrosidad. Y España, que ya tendría que tener una normativa al respecto hace ya más de 4 meses, no tiene ni siquiera el borrador. Desde la Fundación para la Salud Geoambiental han señalado esta inacción. Por eso hoy hemos invitado a José Miguel Rodríguez, que es responsable de la campaña Vive sin Radón. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días.
Para que nos expliques exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de convivir con el radón.
Bueno, pues estamos hablando de un gas radioactivo que se produce de forma natural en el subsuelo terrestre, sobre todo en algunos tipos de subsuelos donde hay más contenido de uranio, y que es la segunda causa de cáncer de pulmón, la primera en no fumadores, y que en fumadores, además, incrementa su riesgo de padecer un cáncer de pulmón hasta en 25 veces.
El radón mata al año en España 1.500 personas. Sabemos que hay radón en Extremadura, en Galicia y en la Sierra Norte de Madrid. Hablamos de un problema de salud pública, pero ¿desde cuándo se sabe que tenemos el radón bajo nuestros pies?
Bueno, el riesgo a la vivienda se conoció en el año 85 en Estados Unidos. En el año 88 la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como cancerígeno humano. Y en el año 90 nació la primera recomendación europea, puesto que ya había países que habían empezado a legislar, sobre todo los países anglosajones como Irlanda e Inglaterra. Que ya habían empezado a establecer medidas de control de este gas peligroso, ¿no? En España, en esos años estábamos con la Expo y las Olimpiadas, que eran más importantes.
¿Por qué vamos tan lentos a la hora de legislar sobre el radón?
Pues eso nos gustaría saber a mucha gente. Llevamos 28 años sin haber hecho nada, o sea, nada en absoluto. Yo el otro día me hice un guión de en qué legislaturas se había hecho algo, pues siguiendo el rastro en la página web del Congreso, y me di cuenta, por ejemplo, que en la legislatura 89 al 93 no hay ni una sola iniciativa ni ninguna palabra relacionada con radón. En esos años ya la Organización Mundial de la Salud había avisado y la Unión Europea había hecho una recomendación a los países. En la legislatura del 93 al 96 no volvimos a encontrar nada. Y la única referencia que encontramos es en el año 96, cuando ya se publicó una directiva europea que protegía a los trabajadores, encontramos que se hizo alguna pregunta en el Congreso, ¿no? Concretamente creo que en la legislatura del 96 al 2000 se hicieron 32.721 preguntas escritas al gobierno, y de las cuales una era referida al radón. Y curiosamente la hizo una diputada de Barcelona, que no es una ciudad especialmente problemática con el radón.
José Miguel, ¿cómo actúa el radón y cómo se libera?
Bueno, pues el radón sale, vamos a decir que escapa de la roca, porque está siendo sólido mientras es radio, se convierte en un gas, se escapa de la roca, penetra en nuestras casas por las grietas, por fisuras, por pequeñas juntas, e incluso a veces atravesando incluso el forjado de hormigón, ¿no? Y el riesgo es que se acumula dentro de la vivienda, porque al aire libre no supone un riesgo.
Si ventilamos bien esa casa, ¿estamos más protegidos o no es suficiente?
Bueno, ese es un consejo que oímos a veces y a mí me parece una irresponsabilidad, porque una casa con niveles altos de radón, por mucho que se ventile, no se va a eliminar el problema del radón. Entonces, a veces oímos pues a personal sanitario que recomienda pues que se ventile bien. A ver, ventilar bien siempre es muy bueno, porque vamos a eliminar tóxicos, vamos a eliminar CO2, pero con el tema del radón, ventilar solo no. El mejor consejo que se puede dar es, primero, referirse a los mapas de referencia, aunque no son valores absolutos, sino son orientativos. Y segundo, si hay una posibilidad de que vivas en una zona de riesgo, hacer una medición en tu casa.
¿Cómo son esas mediciones?
Bueno, pues la medición consiste en enviar unos pequeños aparatitos a la casa. Se dejan 3 meses, preferentemente en el periodo invernal, y luego se recogen y se analizan en laboratorio. El precio ronda los 80 euros. Y con eso ya sabes si tu casa tiene un nivel de riesgo o no.
Da positivo, ¿qué hacemos?
Pues si da positivo, entonces ya hay que hacer un estudio de la casa, analizar cuál va a ser la mejor forma de mitigar de acuerdo a la estructura de esa casa, y habrá que hacer alguna pequeña obra.
¿Alguna pequeña obra? ¿Son obras muy costosas?
Bueno, podríamos decir que podría resultar un precio similar a reformar un baño.
Bueno, no está mal, no está mal. Bueno, ¿qué datos tenemos de cómo actúa el radón sobre la salud? Sabemos que es la segunda causa que provoca cáncer de pulmón. Hemos dicho que no se puede detectar a simple vista, no se ve, no se huele, convivimos con él. Pero no todas las casas que están construidas sobre una placa granítica pueden tener radón, ¿o
correcto?
Sí.
No. O sea, con el radón se puede dar, por ejemplo, el caso tan curioso de que yo en mi casa tenga un nivel alto de radón y mi vecino no, o al revés. Puede ocurrir, y de hecho ocurre. Bueno, pues simplemente porque si el radón en mi casa encuentra un camino mejor para acceder a la vivienda, porque mi casa hace más efecto chimenea, porque tengo una junta del desagüe, del váter, de la planta baja, ¿qué tal? Y entra por ahí el radón, en mi casa habrá más radón y en la de mi vecino menos. Uh-huh. Por eso la única forma de estar seguro es hacer una medición.
¿Hay más riesgos en los sótanos y en las primeras plantas, o el radón puede subir también a plantas superiores?
Sí, en principio, como norma general, el radón se va a acumular en las plantas más bajas, puesto que pesa 9 veces más que el aire. Pero eso no quita que puedas encontrar en un edificio, nosotros hemos encontrado en algún piso en Collado Villalba, por ejemplo, en una tercera planta un nivel alto de radón. Si ha encontrado una vía por donde haya una depresión y sea, digamos, aspirado, se puede encontrar también. No es lo normal, por eso, ¿eh? Lo normal es encontrarlo en la planta abajo o en plantas de sótano, ¿no? Uh-huh.
Por cierto, hemos hablado de la Sierra de Madrid, de la Sierra Norte, donde nos encontramos muchísimo granito. No hemos hablado de la capital, sin embargo, hace pocos días conocíamos que Metro Madrid iba a hacer mediciones de sus instalaciones, mediciones que ya se han hecho y que han dado negativo. ¿Por qué se hace con cierta periodicidad estas mediciones de radón?
Hombre, en centros de trabajo subterráneos, como medida de precaución, se debería mantener un control, por lo menos periódico, cada X años, de todos los aspectos que puedan estar relacionados con la exposición. Estamos hablando de subterráneos que son similares a minas y donde, bueno, no se puede descartar que en un momento dado puede haber una presencia de radón. Hombre, las características geológicas del subsuelo de Madrid apuntan a que no es normal que se encuentren niveles altos de radón, pero como tampoco puedes descartar nunca esa posibilidad, y hombre, en centros de trabajo ya hace muchos años que hay normativa y que ya se debería haber hecho hace años. Yo creo que, de todas formas, en el metro ya se hizo hace años alguna medición y no dio tampoco ningún resultado.
¿Tiene que pasar como con el amianto para que los gobiernos y las administraciones se lo tomen en serio, el asunto del radón? Parece que ahora pues ya se está revisando, en el caso de Metro Madrid, por ejemplo, los trenes, el subsuelo, el amianto en los edificios también. ¿Qué pasa con el radón?
Pues, a ver, yo cuando empezamos a desarrollar el programa Vive sin Radón, lógicamente empezamos a compararnos con otros países de nuestro entorno, ¿no? Yo la verdad es que he sentido vergüenza de ver cómo se trabaja en otros países y cómo no se trabaja aquí, porque ha sido una falta de voluntad política de acometer un tema. No sé por qué, no sé cuál ha sido el miedo del gobierno de turno de acometer el tema de una forma seria, de frente, y decir, venga, vamos a hacer esto, vamos a promoverlo, simplemente seguir las recomendaciones que hacía la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud. Vamos a montar una página web desde la Administración, desde el Ministerio de Sanidad, desde el Ministerio de Medio Ambiente, informando a la población. No se ha hecho nada. Nosotros comenzamos el programa Vive sin Radón porque vimos que había una carencia en esas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y, hombre, como fundación, pues nuestra misión y visión es conseguir que las personas puedan vivir en espacios sanos. Y eso formaba parte de nuestro ADN, ¿no? Y por eso lo hicimos. Pero es una carencia, o sea, es una carencia que la Administración no ha hecho.
Pues si alguien más quiere interesarse por el radón, por si tiene radón en sus hogares, por lo que puede hacer, hay una web que es vivesinradón.org, donde podemos encontrar parte de esas respuestas. Sí, todo empieza por hacer mediciones en nuestro hogar. Gracias por estar con nosotros, José Miguel.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.